Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Saludos, queridos oyentes de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. En el día de hoy vamos con una entrevista que obtuvimos con la periodista independiente Iris Mariño García, que ha sido advertida de manera oficial por una supuesta usurpación de la capacidad legal. El régimen cubano le niega la posibilidad de ejercer el periodismo ciudadano, informar a sus vecinos, a la comunidad en Camagüey donde vive, sobre lo que allí pasa y que no sale en la prensa oficial. Lo hace para la publicación La Hora de Cuba. Escuchemos ahora todas las motivaciones que han llevado a Iris Mariño a seguir adelante con el periodismo independiente.
Lo que sucede es que un teniente de la seguridad del Estado cubano, ayer a las 8:30 de la mañana, vino a mi casa por segunda vez, porque yo tuve una primera citación hace una semana y cuando fui al encuentro nadie me esperó, nadie estaba en la primera unidad de la policía de Avellaneda. Y entonces el teniente vino ayer diciéndome que no había ido ese encuentro. Yo le dije que sí, que sí había ido ese encuentro. Lo que pasa es que allí nadie se presentó. Y yo quería dejar constar allí, en esa unidad, que yo había estado para que no sucediera ningún malentendido. Él me dijo, bueno, vamos a olvidar ya lo que sucedió y ahora, por favor, tienes que ir hoy a las 11 de la mañana allí a la primera unidad de la policía de Avellaneda. Yo tuve una pequeña charla con él porque le dije, mire, yo ahora mismo salgo para mi puesto de trabajo. Yo soy actriz, no trabajo en mi casa. Y en el teatro, 8, 9, 10 personas que dependen de que yo vaya hoy. No, yo no trabajo en una oficina donde si yo voy o no voy, eso no importa. Si yo no voy allí, hay 9 personas que dejan de hacer algo importante en ese momento. Me dijo, no, no importa, tienes que ir a las 11 de la mañana. Y le dije, bueno, ¿y cómo yo puedo justificarme? ¿Cómo usted me va a hacer un acto contar que yo tengo que ir para poderlo presentar en mi centro de trabajo? Y me dijo, no, verbalmente. Si ellos quieren cualquier información, que vayan ellos personalmente a la primera unidad para ser notificados. Y bueno, está bien, vi a mi director de teatro, le dije que tenía que ir hasta la primera unidad a las 11 de la mañana y cuando llegué a la primera unidad, allí me recibió un policía que estaba allí en la carpeta. Él me cachó para saber si yo tenía móvil o alguna cosa y entonces me dirigió hasta la oficina de la capitana Yané. Cuando llegué a la oficina ya todo estaba como muy dispuesto, una silla bien separada del buró. Yo la quise como que unir un poquito más y ella me dijo que por favor no, hizo como una justificación de que tenía catarro, de que por favor que alejara un poquito la silla. Y entonces allí me pidió mis datos personales, mi número de carnet de identidad y de momento ya de pedirme mis datos se presentó y me dijo que ella era la capitana Yané y que ella estaba allí y yo había sido citada para hacer ya un acto contar, para levantar un acta oficial de encausarme en un procedimiento penal por usurpación de la capacidad legal, por hacer periodismo sin tener un título, por entrevistar a personas en la calle y publicarlo sin ser graduada de periodismo, sin tener autorización legal. Y ya, allí transcurrió. Ella simplemente me hacía preguntas sobre en qué yo trabajaba, qué tipo de artículos yo hacía, hace cuánto tiempo yo trabajaba en la revista La Hora de Cuba. Y yo me limité a responder con sí o no o a darle pequeña información sobre eso que ella me estaba preguntando. Pero normalmente ella todo el procedimiento que hizo fue escribir, increparme todo el tiempo sobre mi trabajo en la revista La Hora de Cuba.
¿Qué te decía?
Bueno, si eso era un hobby o era algo que yo tomaba de manera oficial, porque me preguntó de mis trabajos con el Estado, qué dinero yo ganaba en esos trabajos, si yo recibía algún dinero, algún beneficio por trabajar en la revista La Hora de Cuba, a quién yo le entregaba los artículos de la revista, quiénes eran el consejo de dirección de la revista, todo el procedimiento que sucede en la revista La Hora de Cuba, qué vínculo yo tenía con Henry Constantín, desde cuándo yo lo conocía. Ella me decía eso, pero ya me estaba dando también la respuesta cuando me dijo, por favor, ¿qué vínculo usted tiene con Henry Constantín? ¿Usted lo conoce? él es el padre de su hijo. Yo le dije, bueno, usted lo sabe, eso es algo que no es un secreto. Y entonces desde ahí intentar como que increpar también la figura de Henry, el proyecto La Hora de Cuba, y ella misma me hacía las preguntas, pero también se autodaba las respuestas. Yo soy la que hace la fotografía en la revista La Hora de Cuba, pero aparte de eso también hago reportaje, hago periodismo social. Tengo un espacio que es el de la encuesta, vamos a llamarlo así, las preguntas, lo que le interesa, lo que está sucediendo en el acontecer nacional y qué opinan los cubanos, las personas que están aquí a mi alrededor, donde yo me pueda desplazar sobre ese tema. Hemos tratado como desde las elecciones en Camagüey hasta qué usted opina de que se están robando ciertos artículos, las tarjas. Eso es una parte, una sección que yo tengo allí en la revista, que es la opinión del pueblo. Ah, otra sección claro, que yo tengo, claro. Yo colaboro con La Hora de Cuba ya hace 2 años y medio. Yo empecé a colaborar allí con un artículo que hice sobre los temas sociales, sobre la mujer cubana, cómo yo, desde una perspectiva de mujer y madre cubana, me sentía. Así empezó mi colaboración con la revista.
¿Es la primera vez que ellos te molestan así de esa manera?
No, ya esta es la cuarta vez. Primero,
¿esto que redactaron fue un acta de advertencia oficial?
Sí, no es solo un acta de advertencia. Sí, yo la firmé. Yo la firmé porque no ellos van a tomar o no tomar consecuencias con respecto a esto.
No, y es tu decisión.
Y entonces, como fue mi primer encuentro con esa oficial, yo la firmé, ella me dijo que yo iba a seguir teniendo encuentro con ella, que ella era la que iba a llevar mi caso personalmente. Pero bueno, esto ya me lo han dicho 4 oficiales. Esta es la única vez que se entrevista una mujer conmigo. Las 3 veces anteriores siempre ha sido hombre.
¿Y el trato?
La primera vez fue un poco, fuerte. Vamos a decir, más persuadido, pero desde el fuerte, porque me amenazaron con mi hijo, porque fue en mi centro de trabajo. Fue en la Academia de Arte, donde mi hijo también estudia allí ballet. Ellos me llevaron hacia una oficina, la directora del centro me citó a una oficina, sin decirme que yo iba a esa oficina. Y entonces cuando llegué a la oficina, ella me presentó a los 2 oficiales que estaban allí. Yo cogí, ellos me hablaron de toda mi vida, desde mis padres, su nombre, sus apellidos, que ellos habían estado sentados junto a mi hijo, que ellos sabían la relación que yo tenía con mi hijo, que ellos sabían la relación que Henry, que es el padre del niño, tenía con el niño, y toda esa serie de cosas como amenazándome, amedrentándome todo el tiempo.
¿Qué edad tiene
la segunda ocasión? Mi hijo tiene 11 años, va a cumplir 12 años.
¿Y estudia ballet?
En la segunda ocasión ya fue un capitán, ya un señor también de más alto rango, ya un señor mayor de unos 75 años y otro teniente, uno más joven también. Ellos me dijeron que ellos no querían convencerme ni que yo los convenciera a ellos. Ellos simplemente querían charlar sobre mi actividad. Y empezaron a hablar y hablar. Yo simplemente en esa ocasión yo lo único que hice fue silencio. Escuchar todo lo que ellos decían, hasta ellos me pidieron, bueno, ¿y por qué tú no hablas? ¿Por qué tú no me dices? ¿Qué es lo que tú opinas? Yo al final le di mi opinión sobre lo que ellos me estaban comentando y quedamos así. Y me dijo, bueno, si tú sigues con esta política, vamos a tener que tomar una medida más grave, ¿no? Que me imagino que sea esta.
¿Qué haces tú en la Escuela de Arte?
Yo soy profesora de una asignatura que se llama Expresión Corporal. Hago teatro en un grupo de teatro que se llama Teatro del Espacio Interior, aquí en la ciudad de Camagüey.
Este tipo de periodismo ciudadano que estás haciendo, que ha causado todo este tipo de molestias, ¿piensas seguir a pesar de todas estas cosas que te han puesto?
Sí, por supuesto. Cuando yo tomé la decisión de hacer este trabajo, yo soy una persona adulta. Yo sé hasta cuáles eran las consecuencias, ¿no? No fue que yo tomé una decisión sin saber el grado de consecuencias que podría tener el trabajo. Por supuesto, yo voy a seguir trabajando porque yo les expliqué a ellos que yo hago este trabajo no porque viva en Cuba, sino porque me siento una persona identificada con lo que pasa mundialmente. Y yo viviendo en Cuba o en cualquier país del mundo tengo la libertad y el derecho de opinar y de expresar lo que yo siento y de transmitir información libremente.
Amigos, les recuerdo que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. Ahora vamos con una denuncia venida desde Baracoa, de la voz del opositor Francisco Luis Manzanet Ortiz.
Mi nombre es Francisco Luis Manzanet Ortiz y les habla de este municipio de Baracoa, provincia de Guantánamo. Quiero poner en contexto ante la comunidad internacional lo ocurrido aquí ayer en este municipio de Baracoa, cuando activistas de derechos humanos íbamos a realizar una actividad pacífica para conmemorar el 165 aniversario del natalicio del apóstol de la independencia de Cuba, José Martí. Cuando me trasladaba en un auto hasta la ciudad, hasta la primera villa, allí fue interceptado por parte del jefe de enfrentamiento a la disidencia, que se llama Alfredo Olivero, y el jefe de sector del Consejo Popular de Cabacú, nombrado Alexander Toirá, el cual me bajaron del auto y me dijeron que tenía que acompañarlo hasta el sector de la policía. Allí fui interrogado por los militares, ya mencionado, y me ocuparon más de 50 materiales impresos. Entre ellos se encontraba la foto del mártir Juan Wilfredo Soto García, Orlando Zapata Tamayo, Wilman Villar Mendoza, Laura Poyán Toledo, Pedro Luis Boitel, todos mártires asesinados por la dictadura de La Habana, Castro Comunista, y también papeles impresos con la foto de las cuatro víctimas de la organización Hermanos Rescate, los cuales fueron asesinados el 24 de febrero del año 1996. También habían fotos impresas, se podían ver la víctima del remolcador 13 de marzo, y más de 8 ejemplares impresos, donde se encontraban también el acuerdo por la democracia, documento que fue firmado por varias organizaciones, tanto dentro como fuera de Cuba, en este caso de la diáspora del exilio de los Estados Unidos. Se encontraba también 3 discos con material audiovisual de Radio y Televisión Martí, y donde se encontraban también material audiovisual del boletín de Radio República, Voz del Directorio Democrático Cubano. También me incautaron, me decomisaron una micro de 4 gigas, donde habían también material audiovisual, con programa también de la ya mencionada Radio República, donde se encontraban también varios capítulos de la Comisión Justicia, que está llevando a cabo René Bolio y otras personalidades internacionales que están haciendo una investigación independiente de los crímenes que ha llevado a cabo la dictadura de los Castro a lo largo de 59 años de dictadura. Me amenazaron, me interrogaron y levantaron un acta de advertencia, la cual no firmé, la cual decía de que por dirigir actividades totalmente nocivas contra la revolución. Así que a la hora y media prácticamente, o casi 2 horas, fui liberado de allí y me dijeron que iban a seguir con el chequeo, me iban a seguir chequeando para ver sobre la actividad que llevamos a cabo en este municipio de Baracoa en pos de la libertad y la democracia del pueblo de Cuba.
Manzanet, ¿te levantaron algún tipo de acta de advertencia?
Sí, ya te lo dije.
Sí. ¿Que tú firmaste?
No firmé porque en realidad era falsa. Las actividades de nosotros no son nocivas, como decía el papel. La acta de advertencia la redactó el ya mencionado oficial de la Policía Nacional, que se llama Alexander Toirá, jefe de sector del Consejo Popular de Cabacú, municipio de Baracoa.
Amigos, y como cada semana viene aquí al final del programa, está con nosotros alguien del Movimiento Cubano Reflexión. En esta ocasión no es Librado Linares, es su esposa, la activista de derechos humanos y opositora Magaly Broche. Magaly, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis Felipe.
Gracias por estar con nosotros. Pues adelante con este breve resumen que ustedes hacen para la radio sobre el informe que brindan cada semana en el Movimiento Cubano Reflexión.
Sí, cómo no, es un placer para mí compartir contigo y todos los radioescuchas. Pues nada, en este día, bueno, en este momento, pues me presento con ustedes con el informe semanal desde el 23 al 30 de enero. A continuación, pues daré a conocer los principales acontecimientos que marcan la semana. Condenado a 3 años de prisión el activista del LCR, Orlando Triana González. El día 24, finalmente, le celebraron un juicio mañado a Triana González en el Tribunal Municipal de Camajuaní, donde fue ratificada la petición fiscal sin miramiento. A pesar de la buena defensa que realizó su abogada, Odalis Cabrera de Rosa, al final solamente le bastó a 2 letrados 5 minutos de deliberaciones para desestimar todos los argumentos que ponían al descubierto su inocencia y con ello sancionando a permanecer tras las rejas. Hasta el momento, el nuestro se encuentra en la prisión pendiente de Santa Clara, que volvió a repetir el mismo patrón de comportamiento. Tomaron militarmente el entorno del tribunal, cerraron el acceso del mismo y arrestaron a decenas de activistas de varios municipios y o provincias. En Cuba, la justicia no está enferma, sencillamente no existe. Tantones sucesivos en tribunal municipal y provincial de Holguín. El día 24, los activistas del comando Olegario Charlot, del LCR de Holguín, Anairi, y a Daíris Miranda Leiva, así como su hermano Fidel Manuel Batista Leiva, al calor del juicio amañado que le celebrarían ese día a Orlando Triana González, realizaron la siguiente exigencia en dichos tribunales. Número uno, la inmediata e incondicional encarcelación de nuestros hermanos de lucha, Triana González y Roberto Rodríguez Acevedo, en Semo en prisión. Y número dos, el otorgamiento de la Carta de Libertad luego de que expirara la sanción política que les impusieran el 21 de enero de 2018. Ese día la casa amaneció asediada con un jeep de la seguridad del Estado y un grupo de respuesta rápida. Tuvieron un seguimiento todo el tiempo y al llegar al lugar de destino estaban presentes los represores Evelio y Jorge Saldivas, como casi siempre, alias Frank, de la seguridad del Estado. Un auto Lada con chapa M00444 y varios policías ordinarios, así como la patrulla 492 y dos oficiales de la policía política. En el Tribunal Provincial enfrentaron ataques políticos de la recepcionista y la secretaria Sonia Pluto, pero a pesar de ello mantuvieron un largo rato, en un plantón cívico y moral. Durante el desplazamiento hacia el otro tribunal, el municipal tuvieron seguimiento y al llegar al mismo se entrevistaron con el presidente en función, quien accedió a emitir el certificado de sentencia que acredita el fin de la sanción referida. Aquí también está montado el fiscal timbrado que no lo describiremos para economizar tiempo y espacio. Acción cívica en tribunal municipal de Roda a favor de Orlando Triana. El día 24, activistas del MCR del referido municipio a las 9:30 ante Meridiano elaboraron una pancarta que decía: liberen a Orlando Triana González. Quieren dar sostenidamente el mismo reclamo en dicho tribunal ante una concurrencia. Estaban presentes cuatro guardias de prisiones acompañando a acusados y dos policías ordinarios de la localidad. El miembro de la PNR, apellidado Pomares, les arrebató por la fuerza la referida pancarta y golpeó con la misma a los manifestantes, así como les gritó que con eso le iban a tumbar el gobierno. A continuación, los montaron en un carro de traslado de prisioneros, conocido como Perrero, hasta la estación policial local. Pero a las 12:30, pasado meridiano, llegó el jefe de la policía política llamado Juan Jesús, ordenó esposarlos atrás y los montaron en parejas en sendos carros Lada. Uno tuvo como destino el poblado de Turquino y el otro Ayaguarama. Después de padecer los rigores de esas posiciones molestísimas, fueron liberados sobre las 4:20 pasado meridiano. Impronta represiva con motivo del juicio de Orlando Triana González. El día 24 fueron represaliados José Marino Andrade Preto y Damaris Mónica Hidalgo García 5 horas en la estación policial de Camajuaní. Librado Ricardo Linares García, Alexander Mesa Rodríguez y Magali Rocha de la Cruz, quienes hablan, fueron retenidos con vigilancia en sus respectivos hogares. Jaime Castillo Jova, Diana Migna, Alonso Martí e Inés Martí Torres, arrestados 3 horas en la estación de la PNR de Sábala Grande. Julio César Castillo Rodríguez, Carlos Rodríguez Becerra, Pedro Antonio Rodríguez Cuba y Jorge Luis Jiménez Nován en la unidad policial de investigaciones criminales y operaciones conocidas como el FICO de Santa Clara 8 horas. Los activistas del Movimiento Ciudadano de Reflexión y Reconciliación, Bárbaro de la Nuez Ramírez, Giovanni Tocaras González, ambos 1 hora de arresto en PNR de Abreu, y Juan Antonio de la Nuez Ramírez, 3 horas de arresto en el distrito número 1 de Cienfuegos, los 3 del municipio de Aguada de Pasajeros, Alexis Santana González, René y René Quiñones Contreras, así como Miguel del Sol Carminate, 7 horas en la PNR de Rodas, y en Carlos Lada de la Seguridad del Estado, Ramón Delgado, Cuba Delgado, perdón, Robert Cuba Nodal y Yadiel Domínguez Martínez, 17 horas en la estación de la PNR de Playa en Matanzas. Jorge Pérez Rodríguez y Yaciel Espino Acedal, 29 horas en la estación de la PNR y bomberos respectivamente de Cumanayagua. Denis Valdés Aldí, arrestado 7 horas en la estación de la PNR de Placetas. Luis Nelson, Fonari Carrascosa, fue arrestado 105 horas en la quinta unidad de Santa Clara, 9 horas en la unidad de Cienfuegos, 96 horas. Y Javier Delgado Torna logró llegar a Camajuaní, pero lo arrestaron a las 8:15 ante meridiano y fue trasladado hasta su casa de Caibarien, donde le pusieron vigilancia. Hijos de opositores llevan más de 4 meses sin escuela por intolerancia oficial. El día 25 de enero nos denunció Maybelline Cortelle del MCR Es un nieto Peña Rodríguez Miranda, de 11 años, así como Alan Michel Rodríguez Miranda, de 9 años, no asisten a la escuela primaria Julio Bravo de Peralta de allí, pues sus vidas e integridad física corre peligro. El día 28 de septiembre de 2017 fue la última golpiza y acto de repudio que se le propinó a esta sufrida familia, aniversario del fundado de los parapoliciales Comité de Defensa de la Revolución. Un lugar prominente en estos actos de vejaciones y violencia lo ocupa la maestra Cruz María González Hernández, quien es secretaria del núcleo del PCC, directora sustituta del centro y líder indiscutida del perverso grupo de respuesta rápida. La Fiscalía emitió una amenaza oficial contra la familia el 8 de noviembre de 2017, en la que incluye a Prevención de Menores y al Ministerio de Educación para castigar a las familias que no envían los niños a la escuela. En este caso adquiere toda crudeza el rol que se atribuye el Estado Partido Único de imponer una educación donde los valores y principios de los padres no tienen la prioridad en la formación de los educandos. En otras palabras, el sistema de educación es una herramienta de dominación al servicio del poder, y quien la desafía rampantemente le aplica esta receta. Luego de hambre por amenaza de muerte y comienzo de proceso penal. El día 26 se presentaron dos personas en la vivienda de la familia Miranda Leira. Se dijeron ser trabajadores sociales, cito, en calle Libertad número 306 en Holguín, y les notificaron el comienzo de un nuevo proceso penal para retirarle la custodia legal de los niños. Ambas féminas se negaron a ofrecer sus nombres, pero se supo que una es coordinadora de prevención de menores y la otra coordinadora de los PDR de la zona. Ellas se retiraron profiriendo amenazas como: ya pronto nos veremos en el tribunal. Al finalizar la visita, se dirigieron a la vivienda de Rubí Guillén y su esposo Nelson, ambos de la Brigada de Respuestas Rápidas, quienes de inmediato comenzaron a ofenderlos: amenazas de muerte, que quemarían su vivienda, que los iban a matar a golpes, e incluso trataron de cerrar la puerta para pegarles. Ante tales ofrendas, los hermanos Anairis, Adairis y Fidel se declararon en huelga de hambre exigiendo la reparación de las violaciones flagrantes de los derechos humanos referidas anteriormente. El lema esgrimido es la vida por la libertad.
Bueno, Magaly, gracias por haber estado con nosotros aquí en Contacto Cuba y hasta la próxima, amiga.
Bueno, un placer compartir con ustedes y gracias a ti también.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.